Las 5 de la tarde, las 4 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes a la gente. La policía ha desarticulado hoy una red de apoyo al Daesh con un detenido en Guadalajara y tres más en Marruecos. Se siguen deteniendo yihadistas en España. En nuestro país, los yihadistas han cambiado en los últimos años bastante de perfil. Ya no son inmigrantes de primera generación procedentes de países de mayoría islámica, en especial de Marruecos. Así fue hasta 2011. A partir de ese año, los yihadistas que se detienen, las operaciones policiales, tienen como objetivo a personas que son ya nacidas en España, crecidos en nuestro país, descendientes de inmigrantes. Los yihadistas que hay en España son ya españoles. Y estamos todavía bajo los efectos del dato del último informe de PISA que conocimos ayer. Lo contábamos en la tarde de COPE. España obtiene sus peores resultados en ciencias y se estanca en matemáticas. Los alumnos españoles se sitúan por debajo de la media de la OCDE, aunque también los resultados tampoco son espectaculares en el resto de los países. Claro, esto nos lleva a preguntarnos, bueno, ¿y qué se puede hacer para mejorar la calidad de la enseñanza en España? El trabajo y la educación son dos cuestiones esenciales que tendríamos que estar trabajando, tendríamos que estar discutiendo para reformar, para conseguir más calidad de trabajo, más trabajo, mejor educación. La calidad de la enseñanza depende no solo de las políticas educativas y de la planificación administrativa. Una buena parte del éxito de la enseñanza depende de lo que los chicos traen de casa, de las familias y también de los colegios. Por eso es muy interesante un estudio que ha hecho Luis Lizasoaín, que es profesor en la Facultad de Educación del País Vasco, que ha estudiado cuándo y por qué un colegio es un buen colegio. Ha comparado colegios con resultados de niños que tienen el mismo nivel educativo, no educativo, cultural y social. O sea, el resultado que arrojan diferentes colegios cuando los chicos tienen un nivel cultural y social semejante. ¿Y cuáles han sido las conclusiones? Pues muy interesantes. La enseñanza es buena cuando hay, y esto parece una verdad de perogrullo, pero es muy importante recordarlo, cuando hay una importante dedicación de los profesores. Lo explica el propio Luis Lizasoaín.
La clave está en el profesor.
Y la clave es un altísimo nivel de dedicación, un altísimo nivel de compromiso. De compromiso que todo el mundo es consciente que va más allá de las cuestiones meramente instructivas.
Dedicación, compromiso de los profesores, pero los profesores no pueden dedicarse a los alumnos como francotiradores, porque si no se queman. Por eso es importante que los colegios formen equipos. Los colegios que forman equipos y que dan estabilidad a su proyecto consiguen buena calidad educativa. Los colegios funcionan cuando integran a las familias que se sienten escuchadas y que participan en el proyecto del colegio, explica este experto. Y luego, un buen colegio, por ejemplo, tiene mucho cuidado con el tiempo. Parece una tontería, pero cómo se usa el tiempo es esencial. A veces en el cambio de clase, por ejemplo, se pierden 10 minutos y eso al cabo de la semana es mucho tiempo por asignatura. Es muy importante que el tiempo en el aula se use bien, que no se pierda el tiempo, dice Lizasoaín. En los buenos colegios no se pierde el tiempo y no se pierde el tiempo, por ejemplo, haciendo callar a los chicos. O sea, se utiliza la clase para dar clase. Los colegios buenos hacen un seguimiento muy cercano de los alumnos.
Bueno, pues casi todos estos centros se caracterizan porque hacen un seguimiento del rendimiento del estudiante. La palabra clave es seguimiento y control. Te lo dicen los docentes, estamos muy encima de ello.
Estando encima de los chicos, preveniendo a aquellos que se van quedando atrás rápidamente, reforzándoles, se obtienen mejores resultados. No tenemos en España buenos datos de enseñanza, pero sí tenemos algunos buenos colegios de los que podemos aprender. Yo creo que hay que remangarse y ponerse a ello. Es lo primero, no lo único. Buenas tardes, Pilar Cisneros.
Buenas tardes. Contamos también a esta hora que ha habido dos fallecidos y dos heridos graves en un choque frontal cerca de Don Benito, COPE Badajoz, Julia Sancho. ¿Badajoz, Julia Sancho?
Sucedió poco después de las 2 de este mediodía la entrada a Don Benito. Las víctimas son dos jóvenes de origen rumano que viajaban en el mismo vehículo, además de un tercer ocupante que ha resultado herido de gravedad. Como resultado del choque hay otro herido grave que viajaba en el otro turismo. Los heridos han sido trasladados al hospital Don Benito Villanueva.
Y te cuento que la Dirección General de Tráfico ha concretado las normas a las que se tienen que ceñir los usuarios de patinetes eléctricos en toda España, aunque no esté regulado después por cada ayuntamiento. Maribel Sánchez.
Las aceras son para los peatones y nunca para el patinete. La DGT es tajante en la regulación de este tipo de vehículos que tienen prohibido ir a más de 25 kilómetros por hora usando el móvil o con los auriculares puestos. De lo contrario, serán sancionados con multas de entre 200 y 500 euros como cualquier conductor.
Como no requieren ni permiso de conducción ni permiso de circulación, no se le traen puntos, pero la sanción económica es la misma.
Javier Villalba, subdirector de normativa de la DGT, nos explicaba también que tienen la obligación de someterse a las pruebas de alcohol y droga y si dan positivos se les inmoviliza el patinete y la multa puede ser de hasta 1.000 euros.
Y Alemania declaró hoy personas non gratas a dos diplomáticos rusos tras el asesinato de un ciudadano georgiano chechen en Berlín. Una muerte que está siendo investigada por la Fiscalía al sospechar que fue ordenada directamente por Moscú o por Chechenia. Corresponsal Rosalía Sánchez.
Alemania culpa a Moscú de no cooperar en la investigación del asesinato que conmocionó a la capital alemana en agosto, a plena luz del día y en el centro de la ciudad. A tiros fue asesinado un georgiano de la minoría chechena, un encargo, según la Fiscalía, por cuenta de entidades estatales de la Federación Rusa o por cuenta de la República Autónoma Chechena. El autor está encarcelado en Berlín, es un mercenario, pero para llegar al fondo del asunto se está pidiendo colaboración de alto rango y no hay respuesta, de manera que Berlín expulsa a estos dos diplomáticos rusos y advierte que serán tomadas otras medidas si la investigación no avanza. El Kremlin niega cualquier vínculo del Estado ruso con el asesinato y califica de absolutamente infundadas las acusaciones.
Y en los deportes, Gareth Bale habla sobre los pitos del Bernabéu. Luis Munilla.
Es la primera vez que habla Gareth Bale desde la polémica de la pancarta, aquel día en el que festejó con su selección el pase a la Eurocopa saltando con una pancarta en la que se leía Gales Golf Madrid como su orden de prioridades. Habla Bale en BT Sport de cómo le afectan los pitos del Bernabéu.
La primera vez que escuché los pitos fue un poco un shock, me sorprendió. Realmente no sabía cómo lidiar con eso. Pero a medida que fui teniendo más edad, entiendes cómo manejarlo. Ahora solo me encojo de hombros. De alguna manera es el mejor lugar para que te piten. Y si no haces una buena actuación, lo entiendo.
Bale, por cierto, se ha vuelto a entrenar al margen del grupo por segundo día consecutivo en el Real Madrid. Hoy la UEFA ha anunciado que el sorteo para la próxima Liga de Naciones, con España en el bombo, será el 3 de marzo. Este torneo, recordamos, otorgará plazas para el Mundial de Qatar 2022. Y como venimos contando, el Comité de Competición ha abierto expediente al Atlético de Madrid por los cánticos de Griezmann muérete en el Atlético Barça de Liga.
Tiempo para tu COPE más cercana.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
Murprotec, la solución contra la humedad. Para respirar tranquilo en tu hogar, te trae las noticias de Madrid.
Llueve con ganas y lo va a hacer toda la tarde. ¿Qué tal? Saludos. 10 grados a esta hora en Cibeles. Para mañana, nublado, pero sin necesidad de paraguas. Respecto al tráfico, problemas de entrada en la A1, Alcobendas y Las Tablas. A2, Canillejas y cruce con la M30. A6, Majadahonda y El Plantío, así como el M607 a la altura de la Autónoma. De salida, tenemos lío en la A4 en Pinto y A5 Alcorcón. En la M40 está el tema goloso en Hortaleza, sentido A1, Coslada, dirección A3, Mercamadrid A4 y Pozuelo A5. En la M30, retenciones entre Moncloa y Puente de los Franceses, de Ramón y Cajal a la Avenida de América y en la conexión con la M607. La vicealcaldesa Begoña Villacís ha reprochado este mediodía a Manuela Carmena su amnesia selectiva respecto a los refugiados. Así respondía Villacís a las declaraciones de Carmena, donde decía que el ayuntamiento no debe tolerar que ningún refugiado duerma en la calle.
Ya tenemos aquí, como todos los días, a ese ejemplo de buen humor que es el mítico Juan Solo.
Muchísimas gracias, Pilar. Soy ejemplo de algo, por fin. Bueno, buenas tardes.
Buenas tardes.
Pasadas un poco por agua.
¿Sigue lloviendo?
Por cierto, a medias. Qué mal tiempo hace. ¿No pueden hacer algo los de la cumbre del clima, ya que están aquí? que salga
la verdad
el sol.
Es que hoy, no sé en el resto de España, pero aquí en Madrid hace un día feo, pero feo, ¿eh? Sí.
No podemos recibir
frío,
así a Greta.
Lluvia, nubes, un poco de viento.
Bueno, pues hoy bueno. No voy a hablar de la cumbre del clima, ni voy a hablar de los políticos que hace ya tiempo que los tengo castigados. No, no, no. Que nadie se me asuste, porque hoy vengo a hablar de ciencia. Y necesito que abráis vuestra mente para términos científicos que voy a emplear y quizá no estén al alcance de todos.
Es de verdad un gran tipo y un gran profesor.
Pilar, y está con una suficiencia y un... Te miro por encima del hombro.
No, tú espera a verlo, tú espera a verlo.
Que no sé yo.
¿Te gusta la fotografía?
Claro.
Sí, porque te sigo en redes y he visto que haces fotos muy chulas, ¿no?
Lo intento.
No, te digo yo que son muy chulas.
Todas con el teléfono móvil.
Y casi todas con el teléfono móvil.
Tengo una cámara.
La cámara es fantástica.
Tengo una Canon de estas estupendas que de hace mil años que está ahí, guardada en el armario.
Para lo que vamos a contar hoy, es mejor que utilices tu fantástico móvil antes que tu fantástica cámara. Pero no anticipemos. ¿Nunca has mirado una foto y has pensado...
Todo esto... ¡Es una mierda! ¡Es la mayor mierda que he visto en toda mi vida!
¡Hombre, pues sí!
¿Alguna
sí,
vez?
¿Alguna
bueno,
vez?
Pues ahora vas a poder decirlo con todas las de la ley. Hablamos de ciencia y de medicina. Científicos americanos han pedido a la gente que haga fotos de sus heces y se las manden.
¡No lo entiendo!
Pues
Jope.
Jolín. Pues son científicos.
Ya.
El niño no lo entiende. Vamos primero al niño. Es fácil, chaval. Quieren que hagas caca y le saques una fotografía.
Lo tengo empacado hace rato. Lo quiero entregar, lo quiero entregar, lo quiero entregar mi regalito.
Exacto. Quieren que hagas una foto a tu regalito, no que te fotografíes tú en el proceso.
No hace falta.
Claro, esto es como un paquete. A ti te importa el paquete, lo que lleva, no el servicio de reparto. Te da igual cómo sea la furgoneta. Pues eso nada, ¿vale? Los científicos que han puesto en marcha este interesante proyecto pertenecen a la empresa privada.
Esta universidad no está dispuesta a seguir financiando en modo alguno las actividades de su grupo.
Efectivamente. Quieren analizar, lo digo como es, porque si empiezo a utilizar aquí sinónimos y a dar rodeos, pues no nos enteramos. Por eso se decía lo de los términos científicos. Quieren analizar la caca de 100.000 usuarios.
Tampoco, sí. Vamos a ver.
Tampoco llenarse la boca. Sí.
Eso. Puedes utilizar la palabra no quieres un eufemismo.
Eso es.
Pero tampoco hace falta que le pongas tanto énfasis. Claro.
Si
no te importa.
Es verdad. Esto para los que
no es necesario.
Nunca habéis estado en la radio, hay que dar énfasis, pero yo en este caso quería ponerlo en 100.000 y se me ha adelantado.
Ya.
Pues digo, los científicos quieren analizar la caca de 100.000 usuarios. para establecer patrones y que en un futuro la gente pueda monitorizar su salud intestinal a través de la observación de sus propios excrementos.
Pero vamos a ver, si esto seguramente tiene, yo no lo dudo, seguro que es una base científica, pero
que Pilar,
sí, nunca que funciona.
¿Nunca has oído lo de somos lo que comemos?
Totalmente.
Pues también lo que descomemos. Estamos a un extremo
gracias,
y al otro.
Gracias.
Bueno, a ver, lo que me llama la atención, me llaman bastantes cosas la atención, pero
venga.
Es interesante que no quieren muestras de las heces, que sería lo normal, lo que te puede pedir un médico, ¿no?
Sí, un análisis.
Exacto,
de
un análisis. No, ellos quieren fotografías.
Claro. Ahora explícamelo tú.
Tiene
que no
lógica.
Voy a ir yo de listilla ahora.
¿Dónde ibas a almacenar toda esa materia prima?
Eso
llamémoslo así, ¿no? Sería un auténtico marrón. Ahí estaba esperando. A veces hay que hablar de estas cosas.
Vas mal.
El propósito...
Te lo digo,
No.
Aviso. Mal encaminado.
El propósito de este proyecto científico es que un equipo de 7 médicos gastroenterólogos creen una base de datos fecal.
Claro. Eso lo simplifica todo.
Con esa muestra de los 100.000 usuarios. Y lo interesante, digo yo, es que van a abrir un foro de discusión sobre esas 100.000 fotos de excrementos. O sea, un foro de discusión
científica. Se entiende.
¿Y de qué vais a discutir?
Tú tranquilo, tío. Soy científico.
solo se me ocurre que se pongan a compararlos con las nubes, ¿no? Como de, ay, pues yo creo que tiene forma de... A mí me parece un perrito. Ay, no, mira, parece que te está mirando, ¿no? Pues se me recuerda a mi tío Carlos, no sé. No sé, es importante que la gente... Nunca he jugado eso con las nubes. Es importante que la gente no se sienta creativa, por favor.
El de las nubes era Zapatero, acuérdate.
Ah, bueno. Es importante que la gente no se sienta creativa con estas fotos, ¿de acuerdo? O sea, es un proyecto científico. No le pongas a tu foto el filtro Valencia porque va a parecer que te has pasado con la vitamina C, por ejemplo.
Por ejemplo.
No, por ejemplo. Sé lo que estás pensando, Pilar. Uf, vaya noticia de mierda. Bueno, eso, vámonos.
No estoy pensando eso. No estoy pensando eso. Te lo voy a decir porque no. No pongas en mí palabras que no estoy pensando.
Era un juego de palabras. Era por soltarlo
está
otra vez.
Está claro.
Sí.
Que,
esto es útil.
Escucha, en la coloración, y has dicho muy bien lo de no poner filtro en la foto, pero esto es muy importante. Uh-huh. Solo con la coloración y la textura y la consistencia
sí, lo de toda
que
la vida.
Se ve en la foto, estoy convencida de que los médicos, los especialistas, saben si hay un problema u otro.
Correcto.
Luego, esto tiene su importancia.
Por supuesto,
pues
no le pongáis
así
flash.
Así que no digas eso de que para mí es una noticia de mierda.
No le pongáis...
porque no lo es.
No le pongáis flash a la foto porque... Lo mismo salen destellos rojos.
He dicho lo que pensaba, sigue.
Vámonos al sur, a una de mis ciudades favoritas, Cádiz. Centro de Cádiz, finca urbana de 4 plantas con aseos, cocina y comedor comunes. Dices, ¿esto se vende? No, es una finca, ya te digo, 4 plantas, aseos, cocina y comedor comunes. Una finca destinada a alojar... alumnos de Erasmus.
Houston, tenemos un problema.
Pues sí, porque no sé por qué uno cuando le dicen que es una casa, un edificio entero lleno de alumnos de Erasmus, pues no se imagina un ambiente de estudio y recogimiento.
Pero es que te dejas llevar por los estereotipos.
Es que soy cómico, yo me baso en los tópicos.
Sí, exactamente, claro. Ya lo veo, ya.
Es verdad, tienes razón, Pilar. Oye,
yo soy una bien pensada, oye, y tú eres un mal pensado.
Estoy de acuerdo contigo, tienes razón, Pilar, porque hubiera 17 alumnos de Erasmus en esta casa, no tiene por qué haber una fiesta. Bueno, ¿y qué es lo que ocurrió? Pues que la policía se presentó poco antes de la medianoche por las denuncias de los vecinos. Sí que había una fiesta de cumpleaños. Atención al dato, en el edificio solo viven 17 chavales, pero las fuerzas del orden tuvieron que desalojar todo el edificio por temor a que se viniera abajo, ya que allí había metidas 250 personas. Un poquito...
Eso sí es superar el aforo, ¿eh?
Claro, a lo mejor no estaban estudiando todos, ¿eh?
A lo mejor... O a lo mejor
estaban repasando.
Estaban haciendo un briefing o estaban haciendo... ¿Cómo era esto que iban
pasando
a hacer los científicos antes con lo de...?
Un foro de discusión.
Exacto. un foro de discusión, pero presencial.
Que sobre otro tema.
No online, presencial, y necesitaban estar todos allí metidos.
Claro, supongo que los padres estarían pensando que sus chavales estaban en España, en Cádiz, que es un sitio aburrido, estudiando, porque hace mal tiempo, no se puede salir a la calle. Y digo yo... Entre esas 250 personas no hubo nadie que pensara...
Se nos está yendo de las manos.
pues se ve que no. Así que los tuvieron que desalojar. Y a mí, yo no sé lo que piensa Pilar, a mí me parece un disparate 250 personas en una fiesta.
250 personas en un cumpleaños en Cádiz no es nada, hijo.
Claro, no es que hay que saber uno también dónde vive,
me
dónde está, las costumbres del sitio donde se encuentra, si tenías un grupo de WhatsApp que de repente fuiste agregando gente y cuando te quisiste dar cuenta había 250.
Eso pasa.
Seguro que esta fiesta tenía su propio grupo de WhatsApp.
Seguro.
Luego intentamos averiguar lo que de eso estamos hablando con los oyentes. Pero antes, Juan, a ver si recuerdas esto.
Sin Castillos presenta Grandes Historias Medievales. Con Robin Hood, la máscara de hierro y el cura, pelea segura. Arqueros, guerreros, catapultas y cañones a montones. Y como siempre los malos se llevan todos los palos. Nuevo Exin Castillos es otra idea de Popular de Juguetes.
Ay, qué bueno.
Muy bueno.
No eran castillos, era construir murallas, o sea, castillos también, pero no solo eso, sino construir murallas, torres, terretas, tejados, puentes levadizos, templos, estancias. Era, a ver, crear lo que sería todo un complejo medieval. El Exin Castillos era un juguete de construcción español, como el Lego, pero
podríamos decir que así como más a lo grande, ¿no? Y además sí. que se trata de construir castillos, de construir, pues eso, todo un complejo medieval, como decimos, con piezas siempre de un color grisáceo para dar más impresión de muro de piedra, ¿no? Mm-hmm. Bueno, con él jugaron generaciones enteras, desde los años 60 hasta principios de los 90. No sé si tú también jugaste con el Exin Castillos, Juan.
Yo jugué muchísimo.
¿Sí?
Un montón de como era un niño solitario, un montón de tardes, me lo he pasado genial montando el Exin Castillos. Y yo tenía una... No sé si le pasaba a los demás niños, que yo decía, pero yo quiero hacer el castillo más grande. Entonces empezabas a improvisar, porque había un modelo, ¿no? Tú empezabas a improvisar, voy a estirar un poco más el torreón, luego se caía, tal, y al final las murallas no te daban. Eso es que había que comprar otra caja para juntar más piezas, pero me lo he pasado muy bien.
Pero no saliste arquitecto.
No,
algo falló.
Pero tuve una tortuga y la metí dentro de un castillo que hice con el Exin Castillos, totalmente
bueno,
cierto.
Es verdad que hay muchísima gente, ¿no?, que ha jugado al Exin Castillos y luego resulta que hoy en día todavía muchas casas siguen teniendo, ¿eh?, incluso algunos de esos montajes. Pero fíjate, la mayoría de los jóvenes de hoy en día poco saben de su existencia. Por eso se abren exposiciones como la que se acaba de montar en el Centro Mesonada Museo Orús de Utebo, en Zaragoza. Y en medio de este montaje se encuentra ahora mismo Alfonso Solera, que es miembro de la asociación Exin Castillos. Hola, Alfonso, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, entiendo Hola. Que tú pues hacías un poco lo que Juan. Tenías una caja, hacías un castillo, decías yo quiero hacer algo más, me he quedado con el torreón a medias, comprabas otra caja, seguías construyendo. ¿Jugaste mucho de pequeño al Exin Castillos?
Pues yo Exin Castillos me pilló muy pequeño porque yo soy de una generación un poco posterior, que casi es más de los que son un poco más viejos que yo. Yo recuerdo tener en el típico tambor de detergente las piezas de Exin Castillos. Lo que no recuerdo es cuándo me lo regalaron, o sea, ya que era muy pequeño. Y además que luego cuando estoy buscando ya en un catálogo que hay en internet de a ver qué cajas tenía yo, qué cajas, no llegué a descubrir cuáles eran. Porque claro, eran piezas muy comunes, pues todas tenían unas almenas, un cucurucho, pues el fantasma salía en varias... Entonces no hubo manera
de... ¿Había fantasma?
Sí, pero sí. A mí nunca me tocó. Y decía
pero
la gente,
que te tenía que tocar.
No sé, decían, en algunas cajas viene un fantasma. Y a mí nunca me... Bueno, solo tenía dos cajas, tampoco invertí
¿Pero
mucho.
¿Pero había o no había fantasma, Alfonso?
Sí, había dos tipos de fantasmas. Había uno que era más alto y otro que era más bajo.
Qué curioso. ¿Y tocaba o no tocaba?
Eso
era como una lotería.
No, eso dependía del modelo que
O copias. Sea, que tú ya comprabas con fantasma, entonces...
No, tus padres, o sea, de lo
bueno,
que se gastaran tus padres.
No,
lo quiere con
o
fantasma
yo que
o...
sé, o a lo mejor vete tú a saber. Oye, ¿y tú cómo te aficionaste a todo esto del Exin Castillos?
Pues yo me aficioné ya cuando era mayor, porque realmente yo de pequeño jugaba Exin Castillos y luego también jugaba a Tente. Y claro, sí. Ya te haces mayor y queda como un poco feo que sigas jugando. Y ya en esto un día en el trabajo, que no sé qué te da por buscar, porque yo estoy delante del ordenador... Y hablando con los compañeros, hablando de mis aficiones, y ya me dio por buscar. Y entonces, claro, te encuentras que hay foros de aficionados. Había gente que lo había seguido manteniendo y otros que, como yo, pues se habían apuntado pues ya cuando tienen hijos o descubren lo que hay en casa de sus padres, que todavía no se lo han tirado y están ahí las piezas todavía. Y entonces empiezan a tirar del hilo y o compran de segunda mano... O incluso ahora ya hay un fabricante que ha vuelto a sacar alguna de las piezas.
Oye, Alfonso, ¿y tú conociste estas casas que eran del oeste para formar un poblado del oeste?
En mi época no.
No.
Pero claro, sí que son de los años 80.
Claro.
Porque primero salió Exin Castillos y luego apareció Exin West.
Exin West, eso
Exin
es.
West.
Claro, yo tenía un montón porque tuve la suerte de que me llevo 9 años con mi hermano, es 9 años más pequeño que yo, entonces me pude reenganchar a seguir jugando. Así que estuve 20 años jugando con...
Primero con el Castillos
cosas.
Y luego con
y
el
luego
West.
Luego con el Exin West.
Anda.
Sí.
Y dices, es verdad que ahora se vuelven a vender algunas piezas porque en realidad se dejó de fabricar y de vender el Exin Castillos, ¿no?
Sí, claro, es que Exin Castillos, desde que salió en el 68 hasta que quebró la empresa, que era Exin, pues que en el año 93 pues, fueron 25 años seguidos del juguete. Y luego después lo retomó Popular de Juguetes a los 5 años, pero aguantó poco, pues por el 2000 y pico, uh-huh. pues también cerró. Y luego recientemente, pues llevará 3 o 4 años, existe Exin Castillos New Generation, uh-huh. Nosotros lo llamamos NG. Y entonces ha sacado los ladrillos básicos con el veteado similar al original, que es mucho mejor que lo de Popular de Juguetes. Popular de Juguetes sacaban los ladrillos lisos.
Sí,
entonces,
sí.
Claro, empezaron
sí,
a mezclar piezas y se notaba de qué época era cada
Oye, uno. ¿Y esta exposición, en esta exposición qué hay? ¿Qué tipo de construcciones?
Pues en esta construcción hay de todo. Tenemos los castillos, que es para lo que se creó el juguete, pero también tenemos iglesias, también tenemos incluso estaciones espaciales, porque nos gusta forzar un poco las posibilidades, y también hay una estación de tren, y las locomotoras y los vagones están hechos con el sin castillos, que no es lo suyo, pero ahí estamos ahí intentando llegar al máximo.
Bueno, creo que ahora se pueden hasta crear escenarios incluso del Señor de los Anillos.
¿Eh? Minas Tirith, ciudad de reyes.
Que algo de esto hay también en la exposición, ¿no?
Sí, esto es el compañero Rune Skywalker, que ha hecho la defensa de Osgiliath.
Perdóname, espera.
¿Tienes
espera,
rebobina?
¿Has dicho el compañero?
Rune Skywalker, es el apodo que tiene él en el foro.
Es que, bueno, aquí estamos entrando en terreno un poquito...
No, maravilloso.
¿Sí?
Y entonces...
De cierta competitividad, a lo mejor, no, Juan,
no,
solo dirá aquí...
Compañerismo. ¿Y qué ha creado? La defensa de Gilead.
Sí, la defensa de Osgiliath. Entonces, él ha hecho unas construcciones, unas torres, y lo que ha hecho es ambientarlo pues con figuras de orcos y de guerreros de Señor de los Anillos.
Tiene gracia, porque estás contando esto, yo cuando decías que había quebrado la empresa y que luego se había intentado volver a sacar el producto, pensaba, pues si ahora con el Señor de los Anillos y con Juego de Tronos tendrían un mercado fantástico.
Claro, pero tendrían que pagar, la empresa que lo haga tendrá que pagar derechos de autor a los que tienen la...
Claro.
Sí, pero tú, como constructor, por decirlo así, utilizando lo que hay, a lo mejor, ¿no?, puedes llegar a construir determinadas fortalezas.
Y lo llamas el Señor de los Castillos. ¿Y por qué no?
Bueno, pues ya, es una idea. Bueno, de momento está esta exposición, como decimos, en Utebo, en Zaragoza, para todos los apasionados que sí jugaron o que siguen construyendo en este momento también todavía con el Exin Castillos. ¡Qué cosas! Alfonso Solera, gracias. Buenas tardes.
Gracias a vosotros.
Adiós.
Venga, confiesa, hombre, sí que te ha dado un vuelco así, un pellizco, cuando has oído lo del alias del constructor este.
Digo, madre mía, la gente.
Y has dicho, ¿pero qué pasa aquí? Oye, ¿tú tienes un alias de la Guerra de las Galaxias que utilices cuando estás fuera de...?
Con Juan solo me basta.
Vale. Bueno, ¿y grupos de WhatsApp cuántos tienes?
Pues tengo más de los que querría. Algunos los tengo silenciados. ¿Sabes que lo puedes silenciar por un año? Algunos están silenciados. Sí, pues sí, algunos están
silenciados. Es maravillosa esa opción.
Pero eso de por un año, pero la gente sabe que lo has silenciado.
No. Ellos te mandan mensajes en el grupo, comparten, y como no me importa nada de lo que hablan, pues a lo mejor en Navidades, yo que sé, un día me pongo a revisar lo que han dicho los últimos 300 días.
Pero no te molestan.
Que tiras 3 días, no te digo revisar.
Esta opción no la habíamos barajado.
Claro, lo silencias y ellos no lo saben. Dice, qué callado está
Fernando.
Un
año, es maravilloso.
Bueno, pero eso con no contestar.
No, pero no te dan la
verdad. Ah, bueno, pero no, claro, porque yo los grupos los tengo todos silenciados. Vaya novedad.
Que no te aparece,
no te aparece la notificación.
Entonces
bueno,
tú te
pero
metes
es que eso se llama silenciar, Pilar.
No, yo tengo silenciado. A ver, no, me estoy equivocando. Me aparece la notificación, pero no el sonido.
No nos aparece
la notificación.
A mí sí me aparece la notificación, pero no el sonido. Vale.
Estás como... perteneces, pero como un limbo, silente, ¿no? O sea, callado.
Un miembro callado.
Y a veces es lo más interesante, porque es que si no, el móvil echa humo. Es el caso, por ejemplo, de Carmen.
Pues bueno, de cada uno de mis hijos, su WhatsApp de la clase, su WhatsApp del entrene del fútbol, su WhatsApp de la falla. Tengo los de trabajo, que tengo tres, de tres empresas del grupo. Tenemos el de las amistades. Bueno, ahora en Navidad se abren otros tantos grupos de WhatsApp por cada hijo y por cada clase para el regalo a la profe. En fin, un desacato, o sea, un rollo. El día que no miras el WhatsApp y de repente te pone 102 mensajes, pues lógicamente no lees ninguno.
Oye,
está.
Qué bien pronuncia esta oyente.
WhatsApp.
¿Es
WhatsApp.
Sí. Fantástico.
Todas las veces lo ha dicho.
WhatsApp.
Y si hablamos de nombres, mi grupo de las fiestas de moros y cristianos se llama Por Mil Duros Más. Y
por
vamos,
mil duros más.
Sí, por mil duros más.
Ah, mil duros son 5.000 pesetas, que ahora el cambio... eso no es nada. Ahora el cambio...
Bueno, eran mil duros de antes y que
sí,
cundían, ¿eh?
Ahora el cambio son un puñadillo de euros.
Bueno, pues vamos a ver quiénes son en este caso los bomboncitos.
Pues yo tengo los grupos normales de mamás del cole, con las amigas, con los que sales los fines de semana a hacer deporte. Pero mi madre tiene un grupo con las amigas que se llama Bomboncitos, y son las amigas con las que juega las cartas, que todas ellas rondan entre los 60 y 65 años.
Bomboncitos, claro, sí. Claro, claro, sí.
Bomboncitos, qué gracioso.
Yo,
¿no?
Yo tengo un grupo que se llama Pide Tiempo Muerto Lasso, porque somos tres socios del Madrid de Baloncesto y no pedía tiempo y le pusimos Pide Tiempo Muerto Lasso.
Estos artistas como son, estos artistas como son de creativos.
Con los nombres de WhatsApp.
Bueno,
WhatsApp.
Sí, de los grupos. Y si queréis, escuchamos a unos cuantos oyentes más.
Solamente estoy en un grupo de WhatsApp, en un taller de corte. Y la verdad, lo he tenido que silenciar porque era, de verdad, insufrible.
Grupos de WhatsApp, típico familia, amigos, compañeros de trabajo, equipo de running, primos.
Que si el colegio, que si el karate, que si esto, que si lo otro.
Y ahora estamos en contacto tres primas que justo pues nos damos buenos días, buenas noches. Si hay alguna novedad, lo hablamos entre nosotras. Y no quiero más, de verdad, porque me agota, me cansa. Mi tiempo libre lo quiero dedicar a otras cosas.
Esta es una buena pregunta también para los oyentes, porque ya han dicho varios que en esos grupos hay buenos días y buenas noches, pero ¿en el grupo se comunica algo cuando hay noticia o hay un cierto código digamos de conducta de tal manera que uno tiene que decir, bueno, ¿qué tal te has levantado hoy? Como si estuvieras en el salón de desayuno de un hotel. ¿Qué tal has dormido?
Yo creo que es mejor no entrar ahí. Yo creo que es buenos días, buenos días, buenos días. Buenas noches, buenas noches.
Pero tú haces eso. Pero
para
tú...
los cumpleaños viene muy bien.
Yo no
en la familia
eso.
Sí, para los...
Pero eso es un trabajo loco.
Yo solo cuando hay algo que
cuando
comentar.
Hay noticia,
cuando
claro.
Hay algo
buenos
que
días,
decir.
Amigas. ¿Qué tal os habéis levantado, bomboncitos?
Buenas noches, que tengáis una buena noche. Que no
yo en la familia, buenos días, buenas noches,
tengáis, como si hablaras
no
con Alexa.
Que levantaros
días,
varias veces al baño
noche,
esa noche.
Buenos días, sí, a todos, buenas que noches.
No hay, ¿sí?
Sí.
Eso no hay quien lo haga.
Si hay un cumpleaños nos enteramos
eso,
todos.
Hasta acostarte, o sea, hay que lavarse los dientes, claro, hay que lavarse los dientes. Lávate los dientes 5 minutos y luego escribe todo el grupo
de WhatsApp. Buenas noches, buenas noches.
Llegas a la cama,
no soporto el reenvío continuado de memes, de chistes que llegan por todos los grupos al mismo tiempo.
Sí, luego tienes como se te va, pase directamente al archivo, es un lío. Bueno, hablamos de grupos de WhatsApp, de qué nombres tienen, de si los usas mucho o poco, de si tienes muchos grupos o poco, y queremos y esperamos tus notas de voz en el 607-15-0602.
WhatsApp.
La Conferencia Episcopal Española presenta el documento Sembradores de Esperanza, acoger, proteger y acompañar en la etapa final de esta vida. Bueno, pues enseguida hablamos de este interesante documento con el obispo de Bilbao, Mario Iceta.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Sí nos envió Diana fuerzas para, desde su sonrisa, decir no os vayáis a llorar.
Un magistrado debe decidir qué pena le impone al chicle. No se puede consentir que un criminal de esta categoría esté solo, yo qué sé, 10 años en la cárcel.
Bienvenidos y bienvenidas a Madrid. Este país abierto...
Empieza en Madrid esa cumbre del clima. Aquí hay un gran problema que es la politización.
De lunes a viernes, de 6 a 1 del mediodía en la radio, Carlos Herrera es la voz que mejor analiza lo que te rodea y te cuenta en Herrera en COPE todo lo que necesitas saber.
6 meses gratis. No hace falta añadir más.
¿Me puedo ir ya? Es que fíjate lo que me voy a ahorrar hoy de parking, ¿no?
Línea Directa se supera. 6 meses gratis en tu seguro de coche. 902-123-123. Consulta condiciones en lineadirecta.com. Y si tu vehículo es tu herramienta de trabajo, Línea Directa te da de forma inmediata vehículo de sustitución en caso de avería. 902-123-123. Línea Directa, una compañía Bankinter.
Ahora posibilidades ilimitadas para tu negocio con oficina conectada de Vodafone. Un nuevo concepto de oficina que ofrece nuevas formas más eficientes de trabajar, un nuevo entorno laboral y sobre todo la tranquilidad de hacerlo de forma segura. Infórmate sobre oficina conectada en el 1443 y en tiendas Vodafone. Vodafone Business. ¿Ready?
Te parecerá increíble, pero este anuncio tiene muy poco interés. En Cofidis te ofrecemos un crédito desde un 5,95 TIN y 6,12 TAE. ¿No te lo crees? No te apuestes nada. Entra y compruébalo en cofidis.es y solicita desde 4.000 hasta 15.000 euros en solo 5 minutos y 5 clics. Consulta condiciones en cofidis.es o llámanos al 902-432-432.
Esta Navidad en Carrefour tenemos algo para ti. Del 4 al 6 de diciembre, por compras superiores a 50 euros, te regalamos en nuestros supermercados una flor de Pascua valorada en 2,99 euros. Carrefour, todos merecemos lo mejor.
En Cofidis, tu crédito con unas condiciones inmejorables desde tan solo el 5,95 TIN y el 6,12 TAE. Compruébalo y créetelo. 902-432-432 o entra en cofidis.es.
COPE Madrid
106.3 FM y COPE Más 94.8.
Ha llegado la Navidad a Isla Azul y con ella un montón de actividades para toda la familia. Ven a jugar con el árbol interactivo, hazte fotos en el fotocol y disfruta de la decoración navideña mientras envolvemos tus regalos. Además, podrás darle la carta a Papá Noel y a los Reyes Magos. Esta Navidad déjate sorprender en Isla Azul. Más info en islaazul.com.
¿Te has preguntado qué hay en ese teatro de la calle Atocha?
Redescubre el teatro Monumental con Navidad Monumental.
Bandas sonoras.
Star Wars, E.T., Batman, Gladiator, Universo Marvel.
Tributos.
Queen, ABBA, Michael Jackson, Beatles.
Y más.
Gospel, El Ejército Ruso, conciertos sinfónicos.
Navidad Monumental. Monumentalconciertos.com.
¿Tu energía es encontrar soluciones inmediatas? Si tu caldera o calentador falla, no lo dudes. Seas o no cliente de Endesa, llama al servicio de asistencia ya para reparaciones de gas y resuelve rápidamente cualquier problema. Sea cual sea tu energía, hay una solución Endesa para ti. Infórmate en reparacionesendesa.com.
Y en la cena de empresa de este año sortearemos un viaje a las Bahamas. Y vamos a regalar 6 coches y un apartamento en Torrevieja. Y habrá un jamón de tujamondirecto.com para cada uno.
Si quieres triunfar con tus empleados, tujamondirecto.com, 984-1028.
Los tengo en el sobre.
Protégete de la pantalla del móvil y de ordenador. Gafas SXT con lentes Kruger por solo 99 pavos en Sol Optical. Infórmate en soloptical.com.
Vigilia de la Inmaculada. 7 de diciembre a las 9 de la noche, en la Catedral de la Almudena, Basílica de la Merced y en el Santuario de María Auxiliadora. Unidos con María. Llamados a la misión.
¿Tienes una vivienda vacía? Cuidado, te la pueden ocupar. La puerta antiocupación de STM Seguridad es la solución definitiva. Evita que ocupen tu propiedad por solo 3 euros al día y durante el tiempo que necesites. Entra en stmseguridad.com o llama al 91-426-7210 y te informaremos. stmseguridad.com.
¿Qué prefieres, una de pulpo o ir a verse infiel y no mires con quién?
Pues...
Que el pulpo lo compartes con otros, pero esta divertidísima comedia la disfrutarás entera.
Bueno...
Y además lo que te vas a reír no está pagado ni con una de pulpo.
Pues prefiero hacer contigo la comedia y al pulpo que le den.
Tete Delgado.
José Mayuste y 7 actorazos más en...
Sé infiel y no mires con quién.
Teatro Amaya.
¿Qué es soñar? Es ir a vender tu coche y que te prometan 2.000 euros más si lo venden antes de un mes. Después del sueño llega la pesadilla. Ni coche, ni dinero.
¿Qué es real? Ocasión Plus te paga el total de tu coche en el acto y en el día. No te compliques la vida.
Ocasión Plus. Nadie paga más por tu coche.
7 centros en Madrid abierto domingos. Consulta el más cercano en ocasiónplus.com.
Elige tu COPE Madrid.
106.3 y COPE Más 94.8. Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
COPE. Estar informado.
I'm thinking about how people fall in love in mysterious way.
La Conferencia Episcopal ha presentado hoy un documento que se titula Sembradores de Esperanza, acoger, proteger y acompañar en la etapa final de la vida. Está con nosotros don Mario Iceta, obispo de Bilbao, presidente de la Subcomisión Episcopal para la Familia y para la Defensa de la Vida. Monseñor Iceta, gracias por estar con nosotros. Muy buenas tardes.
Encantado, buenas tardes.
Bienvenido a la tarde de COPE. ¿Por qué la Conferencia Episcopal ha querido publicar este documento, entrar en el debate sobre la eutanasia, el suicidio asistido y la muerte digna?
Nosotros como Conferencia Episcopal, como Subcomisión de Familia y Vida, queremos hacer una propuesta. Pensamos que ante el final de esta vida hay mucho y bueno que se puede hacer. Y ciertamente eliminar la vida de una persona nunca es la respuesta a las dificultades de la vida. Y con este documento pretendemos arrojar una mirada esperanzada al final de la vida. Queremos ayudar con sencillez a los enfermos en esa situación. Queremos sostener a la familia, porque cuando una persona enferma, enferma también toda la familia. Queremos llenar de esperanza y también de iluminar a los profesionales de la salud y a tantos voluntarios que dedican su tiempo, su vida, su esmero, su capacidad a acompañar y asistir y a aliviar las dificultades que la gente y las personas tienen al final de la vida. Ese es el fin del documento.
Bueno, esto es un documento redactado en forma de pregunta y de respuesta, casi como los antiguos catecismos, pregunta y respuesta. ¿Por qué no es justificable el suicidio asistido, la eutanasia?
Como decía, ante el final de la vida, ante las dificultades y necesidades del enfermo, que son de muchos tipos, que son de orden físico, de orden emocional, de orden psicológico, familiar, social y espiritual, se puede sostener y acompañar esa situación. Eliminar la vida de una persona siempre es un mal moral, ¿no? Es elegir algo que es suprimir un don que siempre se nos da, ¿no? Es verdad que hoy en día la gente lo que tiene es miedo al sufrimiento, miedo al dolor, y por tanto se trata de suprimir el dolor y el sufrimiento de las personas y no de sufrir a la persona que sufre dolor, ¿no? Como digo, quizá hoy en día la gente tiene ese miedo a esa soledad, a ese cansancio del dolor, a vivir en sufrimiento, a vivir en soledad, a no ser comprendido por la familia, y todas estas cuestiones pueden ser aliviadas y sostenidas en el final de la vida, y es la propuesta que tenemos en este documento.
Usted conoce muy bien el mundo de la medicina, ¿eh?
Algo lo conoce.
Algo lo conoce. Usted es médico, ha estudiado estos temas en profundidad. Vamos a ver, paliativos. Se dedica bastante espacio en este documento a los paliativos. Aquí nosotros, por ejemplo, hemos denunciado, todos los especialistas lo dicen, que en España se hace mal el cuidado de paliativos, que todavía hay que desarrollarlo más. ¿Por qué son importantes los cuidados paliativos?
Bien, yo diría que en España los paliativos se hacen bien, pero son por ahí pocos.
Yes.
Yo pienso que los profesionales de paliativos son excelentes en todos los sentidos, tanto de preparación profesional como de calidad humana como de entrega. Creo que hay excelentes unidades de paliativos con excelentes profesionales y voluntarios, pero están insuficientemente desarrollados en España. Esta mañana se arrojaba una cifra que en España unas 120.000 personas necesitan de paliativos y se proporcionan al 60.000, es decir, a la mitad, ¿no? En este momento hay normativas autonómicas, pero no existe una ley a nivel nacional. Entonces haría falta una ley estatal de paliativos que precisamente puedan ofrecer esta ayuda, consuelo y alivio a los enfermos, a sus familias. España tiene una tradición larga de paliativos, con una sociedad española de cuidados paliativos, la SECPAL. Muchas instituciones de la Iglesia tienen unidades de paliativos y también hospitales de la red pública, pero es una red que todavía hay que desarrollar, que hay que impulsar, y también su formación. Muchas veces a los médicos se nos ha formado en curar,
ya,
pero quizás se nos ha formado menos en aliviar, consolar, acompañar. Está este adagio, y es así, ¿no? Existen enfermos incurables,
sí,
pero no existen enfermos incuidables, ¿no?
Ajá.
Entonces,
tenemos que cuidar mejor.
Cuidar mejor y con más amplitud y con más medios.
Don Mario, usted, que conoce muy bien la medicina, que es médico, sabe que en este periodo final, ustedes han querido llamarle de esta vida, hay zonas muy fronterizas, ¿no? Está la obstinación terapéutica o el ensañamiento, yo no sé si se utiliza,
sí,
ya.
Se utiliza más obstinación.
Obstinación terapéutica, cuando quieres, sí, mantener a alguien vivo de todas maneras, a veces cuesta trabajo decir adiós. ¿Puede, digamos, aclararnos esas zonas fronterizas, la obstinación terapéutica, la sedación paliativa profunda? Yo no sé si puede distinguirse entre una eutanasia pasiva y una eutanasia activa. ¿Qué dice la Iglesia sobre ese momento complejo del final de la vida?
Bien, diría que fuera de la medicina se sitúa la obstinación terapéutica, que es a toda costa seguir proporcionando o medios diagnósticos o tratamientos que ya no son eficaces ni beneficiosos para el enfermo, seguir a toda costa. Por tanto, es una obstinación que no es una buena praxis médica. Y por otro lado, el pensar que la solución a una situación difícil es la muerte del enfermo. Ambas posturas no entran dentro de lo que es el adecuado desempeño de la medicina. La medicina, como digo, lo que hace es intervenir a diversos niveles de la persona. El nivel, si queremos, más fisiológico, más básico, es el nivel del dolor, ¿no? La medicina hoy en día tiene un arsenal terapéutico muy grande que es capaz de aliviar el dolor. Muchas veces aparecen síntomas refractarios, es decir, síntomas pues que no responden a los tratamientos habituales. Yeah. Para estos casos existe la sedación paliativa, es decir, cuando hay un desconfort grande, una fatiga grande del enfermo que no es capaz de soportar esos síntomas, está la sedación paliativa con sus indicaciones, con su modo de proceder. No hay una intención de eliminar la vida del enfermo, aunque es verdad que bueno, en toda sedación puede ocurrir un acortamiento de la vida que está justificado y éticamente sostenido.
Es decir, que por hacer ese tratamiento paliativo se
de
acorta
modo,
la vida.
Bien, el Papa Pío XII, el año 57,
ya ha corrido, sí.
En una sociedad de anestesistas le preguntaban esto específicamente, sí. ¿No? ¿Es lícita la analgesia a pesar de que pueda acortar? El Papa dijo, si está indicada y no existen otros medios, ya. ¿El paciente está informado? Sí. Bien, entonces a ese nivel hay una gran intervención. Ahí está el tema de la sedación paliativa, incluso la sedación profunda en el caso ya de la terminalidad.
Ajá.
Luego está todo el tema de aliviar el sufrimiento. Claro, el sufrimiento moral es algo ya más complejo, ¿no? Yeah. El sufrimiento moral no se alivia con pastillas, ¿no?
Yeah.
Ahí sí se alivia con acompañamiento, con confort, con dar esperanza.
Esa es una cuestión muy importante porque es un momento muy difícil para algunos, para muchos, para casi todos. Es un momento difícil, es un momento... Eso es lo que cuentan los que hacen paliativos, que el momento de la muerte es una prueba. O sea, que,
estamos hechos para vivir y entonces morir pues nos cuesta.
¿Y ahí cuál es la propuesta de la Iglesia?
Bien, María, la propuesta de la Iglesia, como digo, es esta. Frente... a los desafíos de todos estos elementos que aparecen en el enfermo terminal y en su familia, ¿no? Aliviar el dolor, aliviar el sufrimiento, aliviar la fatiga, aliviar la soledad, abrir a la esperanza, también toda la dimensión trascendente y espiritual. Creo que es muy importante incluso la capacidad terapéutica de toda la intervención espiritual en los enfermos, ¿no? De darles un consuelo en la trascendencia y también en la creencia en la vida eterna, ¿no? Por tanto, la Iglesia lo que propone es actuar, intervenir en todas estas dimensiones que aparecen en el final de la vida. Y creo que es muy importante también sostener a la familia.
Ajá.
Es algo que a veces se olvida. Yo suelo decir que cuando enferma una persona, enferma toda la familia. Y somos conscientes que si un familiar va al hospital, ya empezamos el zafarrancho de combate, ¿no? ¿Quién va a pasar la noche con él?
Sí,
¿quién le va a acompañar? ¿Quién lleva a los niños al colegio? ¿Quién? Bien, entonces, y también a veces la familia que tiene que hacer frente a tomar decisiones, sobre todo si el enfermo está en un estado de incapacidad mental, tomar decisiones, o incluso si lo llevamos a casa, ¿qué ocurre si hay una hemorragia? ¿Qué ocurre si una disnea a las 2 de la mañana? Que esa familia esté arropada, que esté sostenida, que esté acompañada. O sea, pienso que es una intervención que no se limita al enfermo. También necesita la familia ser acompañada y ser sostenida en esos momentos.
Es paradójico que hayan querido llamar a un documento sobre el final de la vida Sembradores de Esperanza.
Es que eso es lo que queremos hacer, sembrar esperanza. Yo pienso que la esperanza, como decía la Escritura, no defrauda, ¿no? Una persona que aparece donde aparece la enfermedad, que mete en crisis la vida de la persona y aparece una crisis de sentido y que uno tiene que reconfigurar la propia vida, sembrar esperanza es muy necesario. Muchas veces el enfermo puede caer pues eso, en depresión, en angustia, en desesperanza. Yo pienso que precisamente hay que ayudarle a recuperar una esperanza, una paz y una serenidad. Por eso le hemos querido dar este título. Es un título de que lo que queremos hacer es sembrar esperanza en las personas.
Sembradores de Esperanza. Don Mario Zeta, obispo de Bilbao, su Comisión Episcopal de Familia y Vida. Gracias por venir a la tarde de COPE a presentar este documento que está muy calentito, ¿no?
Acaba de ser publicado, todavía está enfriándose.
Gracias, don Mario.
Gracias, hasta pronto.
Come fly with me, let's fly away. If you can use some exotic booze, there's a bar in far Bombay. Come on and fly with me. Let's fly away.
Hace unos meses, a mediados de mayo, decenas de miles de personas se examinaban en 13 comunidades autónomas. Optaban a las 20.500 plazas de enfermería ofertadas y, como los puestos estaban muy reñidos, algunos trataban de presentarse en varias comunidades para tener así más posibilidades de conseguir una plaza fija. Y aquí surge la idea de un grupo de 3 mujeres y un hombre que querían presentarse a 2 exámenes a la vez. Los de Madrid y los de Pontevedra. Unos eran por la mañana y otros por la tarde. Y claro, ¿cómo podían hacer para conseguir estar en los 2 exámenes? Bueno, pues hicieron 2 oposiciones en el mismo día y llegaron a tiempo. ¿Cómo? De la única manera en que podían hacerlo. Alquilaron un avión privado. La aventura fue así. Llegaron desde Orense a Madrid con tiempo para presentarse a la oposición a las 9:30 de la mañana. Una vez terminaron, se fueron al aeropuerto, donde les esperaba un vuelo privado que salía a la 1 de la tarde con destino a Santiago de Compostela. Desde allí tenían que conseguir estar a tiempo para el examen. Se realizaba en Silleda a las 3:30 de la tarde. Es que, claro, el tiempo era muy justo. Lo consiguieron. Y no solamente estar en los 2 exámenes. 2 de estas enfermeras, Vanessa Faro y Mercedes Gómez, 2 de las protagonistas de esta historia, consiguieron la plaza. Para ellas ha sido un triunfo y, a pesar de que hubo quien las criticó, ese avión es ya la mejor inversión de su vida. Así nos lo contaban esta mañana.
Sin lugar a duda, o sea, hubo opiniones de todo el tipo, aunque la gran mayoría hay que decir que nos han apoyado y entendían perfectamente nuestra situación.
Es verdad, hubo mucha polémica, la noticia llamó mucho la atención y hubo quien dijo que eso era un gasto excesivo o innecesario, pero para ellas ha sido, como decimos, un éxito. Ellas pensaban que la plaza la iban a obtener en Madrid, pero fíjate, ha sido en su tierra natal, en Galicia. Escuchamos a Mercedes y a Vanessa.
Sí, bueno, yo apostaba porque iba a sacar plaza en Madrid, sí. Yo pensaba que la plaza la íbamos a tener en Madrid y no en Galicia.
Pues al final, las 2 oportunidades y el llegar muy tranquila aquí a Galicia, pues pudimos hacer un gran examen, con lo cual quedarnos aquí.
Claro, y eso gracias al avión. Hay que decir que nosotros aquí en la tarde conseguimos hablar con la compañía Private Fly, con la que las enfermeras gallegas habían contactado para pedir presupuesto, y nos contaron algunos detalles. Nos dijeron que un vuelo privado para 4 pasajeros para el trayecto Madrid-Santiago en un avión ligero CJ1 con 5 plazas es de 6.000 euros y que si se reserva con 3 meses de antelación puede resultar incluso a mejor precio. En todo caso, nos parece que a estas 2 opositoras les salió muy rentable, ¿eh?, si tenemos en cuenta que gracias al avión contaron con la segunda oportunidad de presentarse también en Galicia. Aparte, claro, de la tranquilidad que, como nos estaban contando, les dio precisamente ese viaje en avión. Vamos, que lo de ir volando a la oposición les salió a cuenta.
¿Cómo fue? Pues la verdad, así, de una idea de una compañera que habló de un helicóptero, mi amiga Mercedes se lo trasladó a su marido, quien dijo helicóptero no, pero igual avión, y vio que era factible, y Mercedes, que es súper calculadora, pues ahí está el resultado, lo logramos.
Sí, sí, eché cuenta de cuánto tiempo tendríamos para el examen, del tiempo que nos iba a llevar el taxi, controlar el tiempo que nos iba a llamar al avión, quién nos tenía que recoger, todo eso, claro.
Pues todo eso ha dado un resultado positivo, al menos en el caso de Vanessa y Mercedes. Consideran que la inversión ha merecido la pena y ahora ya pueden disfrutar de su plaza fija, además en el hospital de su tierra, en Galicia. En el WhatsApp lo que invertimos no es dinero, sino tiempo. Sobre todo en los grupos de WhatsApp, de eso estamos hablando esta tarde contigo. ¿Cuántos tienes? ¿Has hecho una revisión? ¿Has hecho una auditoría de tu teléfono móvil esta tarde a cuenta de esta historia? ¿Has descubierto algún grupo que ni te acordabas que estaba y que sigue ahí? ¿Cómo se llama ese grupo? ¿Qué dicen los oyentes, Rosa?
Sabemos que muchos oyentes lo están haciendo esta tarde. Otros dicen, a ver, qué ganas de quitar el WhatsApp y el que quiera algo que me llame. Que qué pena de herramienta tan útil y tan mal usada. Sin embargo, en el caso de Fernando de Gin, que es de Albacete, bueno, pues está encantado.
Buenas tardes a la gente. Ya que somos de la ciudad del tambor, mi grupo, bueno, pues no podía ser menos, es una peña de Semana Santa, la Peña El Mote. Y bueno, pues está pues gente como el Rodro, como el Bocadillo, el Mosqui, la Charlie, estoy yo, que soy Ato. La verdad es que cada uno estamos, vivimos en un sitio de España, porque por trabajo, bueno, pues hemos salido de Gin. Pero bueno, siempre nos unimos en el grupo y siempre me trae buenos recuerdos mi gente, mi tradición, mi Semana Santa. Y me parece una buena iniciativa que nos permite recordarnos. Un beso grande.
La peña del bote, ha dicho.
Del mote.
Ah, del mote.
Claro, y cada uno tiene su propio mote.
Había entendido el bote y entonces no entendía la relación entre el tambor y el bote.
El mote, sí. Hay que para evitar futuras meteduras de pata, no manda mensajes en los grupos, sino que prefiere ir uno a uno. Y vamos a ver qué nos cuentan dos oyentes más.
Yo tengo contados hasta ahora mismo 32 grupos de WhatsApp.
Hola, yo tengo varios grupos y hay uno que es muy bueno, que es el de las colchoneras, porque somos todas del mismo equipo y sobre todo lo utilizamos los días de partido, porque siempre hay una que lo puede retransmitir a todas las demás. Venga, un besito.
Hay grupos bien usados.
Sí,
como este,
claro, para el fútbol.
Una va al fútbol, al partido y se lo cuenta a las demás, las colchoneras. Y luego está el otro pobre con 32 grupos de WhatsApp, que ya es tiempo invertido, para estar al tanto.
Grupo eso,
muchísimo 32, grupo,
32 ya va a ser demasiado grupo de WhatsApp. ¿Y tú cuántos tienes y cómo se llaman? ¿Con quién WhatsAppeas en esos grupos? ¿Estás cansado, te quieres ir, pero es como voy a quedar fatal si me voy? Claro. ¿Cómo lo hago? Claro. Nos lo cuentas, notas de voz al 607-15-0602.
Escuchas La Tarde de COPE y recuerda que puedes llevar en tu móvil las mejores historias con Pilar Cisneros y Fernando de Aro entrando en cope.es.
El sector eléctrico juega un papel clave a la hora de cumplir con el histórico Acuerdo de París y limitar el incremento de la temperatura del planeta. El grupo Iberdrola, referente mundial en la lucha contra el cambio climático y activo participante en las diferentes cumbres del clima, reitera su compromiso con un escenario climático alineado con un aumento máximo de la temperatura de 1,5 grados y apoya el objetivo de emisiones netas nulas para 2050, convencida de la viabilidad y las oportunidades de este escenario. Y tú, pasa a la acción y súmate a nuestra energía. Por ti, por el planeta, Iberdrola.
Si sus ahorros llevan 30 años viviendo del cuento, va siendo hora de que sus ahorros se independicen. Es hora de invertir sin ataduras en los mismos fondos en los que invierte Mutua Madrileña. Es hora de invertir con Mutua Activos. Llame al 900-555-555. Mutua Activos, la primera gestora independiente.
En Navidad regalas y te regalas, porque solo hasta el 5 de enero, por compras superiores a 20 euros en fragancias, cestas confeccionadas y estuches de maquillaje de la Perfumería General del Corte Inglés, te llevas de regalo uno de nuestros neceseres exclusivos con productos de Like London. Corre a por tus compras navideñas, no podemos evitarlo. En el Corte Inglés nos gusta la Navidad.
Solo en Vision Lab, semana del Cyber Monday. Hasta el 8 de diciembre, 40% de descuento en gafas graduadas. Y si vienes antes de las 12, te haremos el 60% de descuento en gafas graduadas. Cyber Monday, solo en Vision Lab. Consulta condiciones.
En Securitas Direct, estamos recibiendo miles de llamadas solicitando información de nuestro nuevo servicio Guardián. Y es que son muchas las personas que quieren saber cómo Securitas Direct puede protegerte también cuando estás fuera de casa. Si tú también quieres que el equipo de profesionales de Securitas Direct te proteja estés donde estés a través de Guardián, es fácil. Solo tienes que llamarnos al 900-200-200.
COPE Madrid
106.3 FM y COPE Más 94.8.
Les seré sincero, esta casa le da mil vueltas a la Quinta Sinfonía de Beethoven. Miren, miren los baños, los grifos se abren como la escala musical y toquen, toquen que están a estrenar. Son pura armonía, lo sé.
Pablo es músico y sabe de música, pero no de vender casas. Por eso, si tú quieres vender la tuya, elige la opción más rápida y profesional con Gilmar. 900-121-900. Y tranquilo, que no se puede saber de todo.
¿Qué prefieres, una de pulpo o ir a verse infiel y no mires con quién?
Pues...
Que el pulpo lo compartes con otros, pero esta divertidísima comedia la disfrutarás entera.
Bueno...
Y además, lo que te vas a reír no está pagado ni con una de pulpo.
Pues prefiero hacer contigo la comedia y al pulpo que le den.
Tete Delgado.
José Mayuste y 7 actorazos más en...
Sé infiel y no mires con quién.
Teatro Amaya.
Ha llegado la Navidad a Isla Azul y con ella un montón de actividades para toda la familia. Ven a jugar con el árbol interactivo, hazte fotos en el fotocall y disfruta de la decoración navideña mientras envolvemos tus regalos. Además, podrás darle la carta a Papá Noel y a los Reyes Magos. Esta Navidad déjate sorprender en Isla Azul. Más info en islaazul.com.
En la Tierra somos más de 7.000 millones de personas y todos generamos residuos. ¿De verdad crees que el usar y tirar va a durar para siempre? En Sigaus damos nuevas vidas a un residuo tan contaminante como el aceite usado de tu coche. Sigaus, contigo somos economía circular.
La historia se forja con las gestas de millones de guerreros, pero muy pocos alcanzan el recuerdo.
Algunos, como el Cid, llegaron a convertirse en leyenda viva de su tiempo.
Arturo Pérez Reverte recupera su memoria en su novela Sidi.
Y esta tarde te la dedicará en el Corte Inglés de Castellana.
Ven a conocer hoy a Arturo Pérez Reverte de 7 a 9 de la tarde y llévate su nuevo libro con su autógrafo.
La rentabilidad del alquiler se llama Alquiler Seguro, única empresa que garantiza el cobro puntual de las rentas el día 5 de cada mes. Alquiler Seguro. Llama ahora 902-37-57-77. Alquiler Seguro. Protección a propietarios. 902-37-57-77.
¿Cambiamos la cocina?
No, no, el baño.
¿Cambiamos la bañera por ducha?
Sí, porque ahora con Dúchate.es podemos reformar el baño y la cocina.
Se encargan de todo. Realizan la obra completa y ahora con un 20% de descuento en muebles de cocina y baño.
Sí, sí, un 20%. En Ferrocarril 5 o en el 91-474-1004.
¿Te has preguntado qué hay en ese teatro de la calle Atocha?
Redescubre el teatro monumental con Navidad Monumental.
Bandas sonoras.
Star Wars, E.T., Batman, Gladiator, Universo Marvel.
Tributos.
Queen, ABBA, Michael Jackson, Beatles.
Y más.
Gospel, el Ejército Ruso, conciertos sinfónicos.
Navidad Monumental. Monumentalconciertos.com.
Elige tu COPE Madrid.
106.3 y COPE más 94.8.